Daniel, el capítulo 9. Esta tarde llegamos al capítulo 9 de Daniel, cual creo yo es uno de los más importantes pasajes, no solamente del libro de Daniel, pero de toda la Biblia. El capítulo 9 nos da una vista de este hombre Daniel acerca de su oración, que era una forma de vida para él, como hemos visto en los otros capítulos. Pero también nos da la profecía, que es llamada las 70 semanas de Daniel. En esta profecía, Daniel nos da una calculación que se puede hacer precisamente desde una fecha, que vamos a ver cuando lleguemos allí, al fin del capítulo, para poder saber el día cuando Cristo Jesús iba a venir en su primera venida. Los fariseos, si hubieran estudiado las Escrituras, hubieran descubierto que podían haber conocido el día que su Mesías iba a venir. En esa misma profecía, Daniel también nos da el día de la segunda venida de Cristo a la tierra. La única cosa es que no, bueno, sabemos el día que se tiene que empezar a contar, pero la iglesia no va a estar aquí. Daniel nos ha dado ciertos días, 1290 días, nos lo va a dar otra vez en el capítulo 12. Y Daniel dice que cuando la abominación desoladora ocurra en el santuario, entonces puede contar 1290 días y Cristo regresa a la tierra. La única cosa, como hemos dicho antes, que la iglesia no va a estar aquí. Entonces, este capítulo es muy importante. Este capítulo se divide en dos partes naturales. Del versículo 1 hasta el 19 es la primera parte y podemos registrarla, la oración de Daniel. La segunda división, del versículo 20 hasta el 27, la respuesta de la oración de Daniel. Ahora esta mañana, en el estudio de inglés, intenté cubrir los 19 versículos, fue imposible. Llegué hasta el 14. Con seguridad, vamos a hacer lo mismo esta tarde aquí, y la próxima semana vamos a seguir desde el versículo 15. Tanto tan importante aquí para nosotros como cristianos. Información práctica. Muchas veces los cristianos han prestado más atención a las 70 semanas de Daniel, la profecía, y reconocemos que es importante, pero dentro de esta profecía han fallado el mensaje de todo el capítulo. Del versículo 1 hasta el 23 es la oración. Dios nos quiere hablar acerca de la oración. La revelación de las 70 semanas es la respuesta. Pero Dios nos ha dado atención aquí, más versos acerca de la oración que la profecía. La profecía es muy importante, pero porque es tan importante, el hombre se ha dejado llevar por la profecía y no ha dado atención a la oración. Algo muy importante para nosotros. En una forma y manera que yo no puedo explicar, a pesar que Dios ha profetizado el futuro ya, acerca de profecía y eventos y todo lo que va a ocurrir. Dios, en alguna forma, incluye al creyente como parte de lo que va a ocurrir. Lo que quiero decir es lo siguiente. Muchas veces como cristianos decimos, bueno, si Dios ha dicho que tal y tal cosa va a ocurrir, entonces yo no tengo que hacer nada. Lo que va a pasar, va a pasar. Pero tal no es el caso que vemos dentro de las páginas de la Biblia. Los instrumentos de Dios, Moisés, Eliseo, Jacobo, Juan, Pablo, todos se veían como instrumentos de Dios, dispuestos a ser instrumentos en cualquier momento. Hoy en día el cristiano no es así. El cristiano quiere estar bien cómodo y no quiere hacer nada. Quiere ser entretenido. Un problema grande para la iglesia hoy. Dios desea que en lo que Él ya ha declarado que va a ocurrir, que nosotros como cristianos tengamos atención a las Escrituras, reconociendo lo que va a ocurrir, lo que Dios está haciendo, para que nosotros seamos participantes de la voluntad y el plan de Dios. Trágicamente, muchos cristianos no hacen nada menos venir a la iglesia, recibir la enseñanza, regresar a su casa, esperar una semana, regresar otra vez, y es todo. Y nunca se hacen parte del cuerpo o de la obra de Dios. Pablo nos dice en Efesios, el capítulo 2, versículo 10, dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La palabra hechura es la palabra, la raíz es poema. Un poema tiene un mensaje, tiene estructura. Entonces nosotros somos el poema de Dios. Debemos de tener un mensaje a este mundo. Debemos de ser copartícipes con él. Y Daniel es un buen ejemplo de esto. En el mismo libro de Efesios, el capítulo 3, versículo 20. Si buscan por el capítulo 10 en Efesios, no lo van a encontrar. El capítulo 3, versículo 20, dice: y a aquel que es poderoso, hablando de Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pudimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Dios desea mostrarse grande en nuestras vidas. Entonces, si tal es el caso, la prioridad es la oración. Por todo el Nuevo Testamento hay suficientes versículos que podemos citar. Pero por todo el Nuevo Testamento nos dirige a orar, nos exhorta a orar, nos manda a orar. Y si hay una cosa que la iglesia no hace, es orar. Ahora, a Dios no le importa la cantidad de gente que esté orando, y a Dios no le importa cuánto tiempo uno ora. A Dios no le importa si usamos palabras bien intelectuales. Lo que Dios desea es que nosotros tengamos comunión con Él. La oración es simplemente eso, hablar con Dios, tener compañerismo con Él, venir antes de Dios y comunicar con Él. La oración es equivalente a respirar. Si uno no respira, no puede vivir. Y trágicamente hay mucho cristiano que a pesar que tiene vida eterna, no la tiene abundantemente porque no tiene una vida de oración con Dios. Jesucristo modeló este principio a sus discípulos, de tal forma que ellos le dijeron un día: Señor, enséñanos a orar. Cristo dependía del Padre, temprano, tarde, orando. Recibíamos de Él fuerzas, dirección, sabiduría. El Señor Él mismo dijo que todos hombres deben de orar para no desmayar. Lucas 18:1. El hombre se desmaya espiritualmente muchas veces y físicamente porque no ora a Dios. Desea arremediar su vida, las situaciones, todo con sus propias fuerzas y razonamiento. Y al fin y al cabo, cuando ya no puede resolver nada, entonces el hombre dice: bueno, voy a orar a Dios. Últimamente voy a orar. Cuando debe de ser el primer paso. Todos nosotros somos culpables de esto. Pablo le dice a los tesalonicenses 5:17, que debemos de orar sin cesar. ¿Qué quiere decir eso, Javier? ¿Que debo de estar orando 24 horas? No. Pero que sí debo tener yo un tiempo de orar con Dios, sea en la mañana, sea en mediodía, en la tarde, sea dos veces al día, tres veces al día. Cada uno de nosotros tenemos que ser responsable para eso. Pero a pesar de eso y después de eso, yo debo de estar viviendo en una actitud de oración. Siempre preparado para que todo lo que yo oiga, todo lo que yo vea, para que yo reaccione en una forma de oración. Alzando oraciones al Señor. Cuando yo veo algo, cuando yo oigo algo, en oración siempre. En vez de comentar, criticar, preferible. Es más importante hablar a Dios de los hombres, o acerca de los hombres, que hablar de hombres. Entonces, Pablo dice que quiere que estemos en una actitud de oración siempre. El Nuevo Testamento nos dice que debemos de orar uno por los otros. Siempre. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 2:8, que los hombres deben orar en todas partes, alzando manos puras, sin dudar, sin contienda. Mis manos alzadas indican que mi corazón está puro antes de Dios. No quiere decir que yo soy perfecto. Pero eso le muestra al Señor que, Señor, vengo antes de ti y he confesado mis pecados y vengo antes de ti para hablar contigo. Porque Dios puede ver profundamente mi corazón. Ahora, hay un gran problema dentro de la iglesia hoy, en esta generación. Esta generación, tan siquiera aquí en los Estados Unidos, y quizás ya empiece por otras partes del mundo, somos una generación muy egoísta. Pensamos de nosotros mismos, no pensamos de otros. La filosofía de hoy es yo, qué hay para mí, cómo me va a traer beneficio a mí, y no hay pensamiento del prójimo. Consecuentemente, esa filosofía ha contaminado la teología bíblica de la oración. Y el resultado es que el cristiano ha pensado y razonado que la oración es simplemente para pedir cosas para él. En realidad, si estudiamos la palabra, podemos ver que la mayor parte del tema de oración es para otros el beneficio, no para uno mismo. Es para alinearse o a ver la voluntad de Dios para su gloria, no para la mía. Entonces tenemos que tener cuidado de no traer nuestra filosofía del mundo, de la sociedad que vivimos, y mezclarla con los principios bíblicos. Moisés es un buen ejemplo. Él oró hacia Dios. ¿Para quién? ¿Para él mismo? No. Para el pueblo de Israel. Salomón pidió sabiduría, inteligencia, entendimiento. ¿Para quién? ¿Para él? No. Para guiar al pueblo de Jehová. Eliseo oró a Dios para que la gloria de Dios sería manifestada, no para su propio beneficio. Jesús oró por sus discípulos, para su beneficio, no para su propio beneficio, pero para el beneficio de ellos. Pablo oró por los santos de Éfeso, de Tesalónica, de Roma, de Corinto. ¿Para quién? ¿Para él? No, para ellos. Los líderes del primer siglo oraron en el capítulo 4 de los Hechos, el versículo 33. Y en ese pasaje es interesante porque solo se encuentra esta frase una vez, es aquí. Hechos 4:33. Y el contexto es oración. Si leemos unos versículos más atrás, el contexto es oración. Dice así: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. Abundante gracia aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento, es aquí. Y la conexión es oración. Acaban de orar, gran poder. ¿Y qué dice allí? Abundante gracia. Si queremos tener gran poder y abundante gracia en nuestra vida, va a tener que ser por medio de oración. Algo que todos nosotros fracasamos. No hay un cristiano que puede decir que ora demasiadamente. Es como decir que respiro mucho. Es imposible. Cristo murió para que nosotros podamos tener comunión con Él. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía comunicar con Dios cuando entraba al santuario santísimo. Nadie más podía comunicar con Dios. Ahora nosotros tenemos el privilegio de entrar sin miedo, entrar al santuario santísimo, no que está aquí en la tierra, pero el que está en el cielo. y hablar con Cristo. Un privilegio que muchas veces no usamos. Entonces el mensaje aquí, el mensaje de todo el capítulo y la primera parte aquí del capítulo 9 es la oración. La oración de Daniel. La importancia del creyente tomar parte en la voluntad y el cuerpo de Dios, su iglesia. Los primeros tres versículos tenemos la oración iniciada. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros sagrados el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse sobre las ruinas de Jerusalén, 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La oración iniciada. Toma en cuenta que Daniel inició la oración directamente en reacción a la palabra de Dios y el estudio de ella. ¿Qué estaba estudiando? Estaba estudiando el profeta Jeremías. Un principio muy importante aquí acerca de la oración. La oración surge de la palabra de Dios. Si yo como cristiano no estudio la palabra, entonces yo no voy a orar mucho. Hay una conexión íntima aquí del estudio de la palabra y oración. Daniel era un estudiante de profecía, pero más de eso, de la palabra de Dios. Y estaba estudiando los libros de Jeremías cuando el Espíritu Santo le iluminó y le ungió y le puso el deseo de orar. ¿De dónde vino esa iniciación? De la palabra de Dios. El Espíritu Santo, ¿cuántas veces hemos leído? Estamos estudiando y el Señor Jesucristo por su Espíritu Santo nos ministra a nosotros allí y sabemos que nos está hablando a nosotros personalmente. Sabemos. No vimos voz, pero sabemos. Ahora, si no estamos en la palabra, es muy difícil. Porque no estamos escuchando a Dios. Es el tiempo que nos entregamos a Dios en la palabra y en oración. Entonces la oración surge de qué, de la palabra. Si examinas las oraciones de Moisés, de Pablo, de muchos de los santos, pueden ver que las oraciones de ellos reflejan la palabra de Dios. Reflejan la palabra, las promesas de Dios, y se las hacen al Señor completamente. Ahora, la parte que Daniel estaba leyendo es en Jeremías, el capítulo 25, versículo 11 y 12, dice: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, y aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Daniel reconoció que ya estaban acabando o cumpliéndose los 70 años. Habían estado allí 67, 68 años ya. Entonces el cumplimiento ya estaba cerca. También en el capítulo 29, versículo 10 hasta el 14, es la otra parte que leyó y dice esto. Porque así dice Jehová, cuando a Babilonia se le cumplan 70 años, yo os visitaré y realizaré sobre vosotros mil favores, mi favorable promesa de haceros volver a este lugar. Daniel estaba esperando eso. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de desgracia, para daros un porvenir y una esperanza. Entonces, me invocaréis, ¿qué dice? Van a orar hacia mí. Aquí leyó esto Daniel, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé, y me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Muy importante. Todo corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar cautivos. Daniel reconoció el cumplimiento de los 70 años, leyó y aquí reconoció que la responsabilidad de orar a Jehová era de los judíos en cautividad. Y cuando Daniel leyó esto, él no esperó para ver si otro judío iba a orar, pero él dijo, yo voy a orar. ¿Qué ejemplo para nosotros? Decimos, bueno, ellos van a orar, que oren ellos. No, yo voy a orar. Empieza conmigo. Es la enseñanza práctica. La oración de la iglesia de Cristo empieza conmigo. Daniel no esperó. Tomemos cuenta aquí que dice en el versículo 9, tanto como el segundo, que era el primer año de Darío, hijo de Asuero. Ya hemos dado comentarios sobre el rey Darío aquí en el capítulo 6. Si quieren un comentario más alargado, pueden obtener la cinta. Pero el rey Darío era el rey de los Medos. ¿Se acuerdan que Medo Persia era dos naciones bajo un imperio? Pero el rey Ciro era el más poderoso que Darío. Entonces Darío está ejecutando el puesto de rey aquí, como dice aquí, que vino a ser rey bajo el reino de los caldeos. Vino a ser rey, indica que se le fue dado el puesto por otro que tenía más autoridad, quien era Ciro. El primer año es el año 538 antes de Cristo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 5, versículo 31, allí Darío conquistó a Babilonia, tomó el reino de Babilonia y tenía 62 años, y eso ocurrió en el año 539 antes de Cristo? El capítulo 5, a fines, y luego el capítulo 6, también dice allí, al principio de él, que Darío constituyó sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen por todo el reino. El capítulo 6 y el capítulo 9 son al mismo tiempo, casi. Yo soy de opinión que el capítulo 6 viene antes y luego el capítulo 9. Es muy posible, pero no podemos estar seguros, pero yo veo el capítulo 5, luego el 6, luego el 9, en orden cronológico. Acuérdense que el libro de Daniel no está en orden cronológico. Se tiene que ver las fechas y todo, y insertar después del capítulo 7 a los primeros 6. Entonces vemos aquí que ya se han cumplido como 67 o 68 años en cautividad. Faltan 2 a 3 años para que se cumpliese la profecía de Jeremías. Daniel tiene 84 hasta 88 años. Ahorita. Si Daniel tenía 16 hasta 20 años, algo allí, en el año 606 o 605 antes de Cristo, y ahora tenemos el año 538, Daniel tenía entre 84 hasta 88 años. Ya un hombre bien grande. Ha visto mucho. Y aquí tenemos a Daniel fiel. Su tercer visión, que tiene que ser interpretada por el ángel. Él no da interpretación a ella. Tomemos cuenta también en el versículo 2. Que Daniel reconoció aquí el tiempo crítico para entregarse a Dios en oración, reconociendo la profecía en el libro de Jeremías. ¿Qué debemos de decir acerca de nosotros, reconociendo el tiempo que estamos viviendo, la última generación antes que Cristo regrese? Reconociendo que podemos ver las 10 naciones ahorita en conferencia. Reconociendo que están buscando a un líder. Reconociendo que Rusia está lista para atacar a Israel. Reconociendo todo lo que vemos en el mundo. ¿No debemos nosotros entregarnos a Dios en oración para ver lo que Dios tiene para nuestra vida y para la iglesia, para este mundo? Entonces no podemos decir, bueno, Daniel estaba en esos días. La responsabilidad cae en nosotros más, con más peso que a Daniel. Porque Cristo viene pronto. La razón por cual Dios puso a los judíos en Babilonia es dada a nosotros en Segunda de Crónicas, el capítulo 36, el versículo 21. Nada más anótenlo. Y allí Dios dice que envió a Israel a Babilonia porque no dieron descanso a la tierra. Ellos tenían que sembrarla 6 años y el séptimo año dejarla descansar. Por 490 años no dejaron a la tierra descansar. Entonces Dios dijo, no quieren descansar, dejar descansar a la tierra, está bien, los voy a enviar a cautividad. ¿Por cuántos años? 70. 7 por 70 es 490 años. La profecía de Daniel es en multiplicación de 7. 7 por 70, 490 años. Entonces, esto era directamente según la ley levítica 26, 33 hasta el 34. Dios cumplió su palabra. La primera cautividad, ¿se acuerdan que fue en el año 606 o 5? La segunda en 597 y la tercera en 586 antes de Cristo. Desde el año 606, 605 han ocurrido 67, 68 años, faltan 2 a 3 años para que se cumpliera la profecía de Daniel. Y Daniel estaba preparado. Trágicamente, muchas veces el cristiano no está preparado porque no ha tenido comunión con Cristo. Y lleva una tragedia o lleva una circunstancia perpleja para traer al cristiano a sus rodillas para orar con Dios. Trágicamente. Ahora el versículo 3. Dice, y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí tenemos la postura de Daniel acerca de la oración. No la postura física, pero la postura de su corazón. Dice allí, volví mi rostro. El rostro indica ver cara a cara, ojo a ojo, en busca de algo. Indica la relación que tenemos con Dios para poder comunicar con Él. Reconocemos ya, ¿se acuerdan en el capítulo 6, versículo 10, que Daniel fue acusado falsamente porque estaba, su costumbre era orar 3 veces al día. Daniel no estaba orando simplemente ahora. Daniel vivió una vida de oración. Un ejemplo para nosotros. Y dice, buscándole. ¿Han pensado de la oración que es algo en busca? Pero no en busca algo para mí, pero en busca para ver lo que Dios tiene. Y lo que Dios quiere revelar. Y lo que Dios quiere dirigir. Es en busca de los propósitos de Dios. No lo que yo puedo obtener de Dios. Eso es legítimo y Dios nos da ese beneficio. Pero la oración no simplemente es completamente para que nosotros estemos pidiendo. Pero para estar en busca a la voluntad y los propósitos de Dios. La palabra oración es oración en general que indica adoración, alabanza y confesión, que vamos a ver del versículo 4 hasta el 14. Y ruego indica lo específico. Cuando pedimos, debemos de pedir específicamente. Muchas veces pedimos, bueno, Señor, tú reconoces mis necesidades y tu voluntad sea hecha. No. Dios quiere oír que yo digo, Señor, me duele este dedo aquí. Por favor, sáname el dedo. Señor, tengo este problema aquí con mi esposa. Quiero que le ministres, que me ministres a mí acerca de él. Dios quiere que nosotros seamos específicos. No simplemente orar en general. Y luego dice, en ayuno. Eso indica que no comió nada. Pero esto en sí mismo muestra la severidad de la intención en querer escuchar la voz y la voluntad de Dios. Daniel no estaba jugando. No como muchas veces quizás oramos nosotros, ah, Señor, y nuestra mente está en otro lugar. Pero se estaba entregando a Dios para oír la voz de Dios. Cilicio era una ropa bien rusca, como la piel de camello, que se la ponían para afligirse. Ceniza, se sentaban las cenizas, se lo ponían a su cabeza, una forma de humillarse, para demostrar esta aflicción. Daniel estaba preparando su corazón antes de Dios. Estaba diciendo, Dios, yo quiero oír tu voz. Yo quiero ser ese hombre que vas a usar. Una lección bien grande para nosotros como cristianos. El libro de Santiago. En el Nuevo Testamento, el capítulo 5, versículo 16, la última parte dice, la oración eficaz del justo tiene mucha fuerza. Daniel era tal hombre, esperando oír la voz de Dios. Cuando pensamos de la oración, debemos de pensar y ver que la oración es como si nosotros estamos pidiendo las fuerzas de Dios y trayendo esa fuerza a la tierra. ¿Se acuerdan cuando Moisés estaba peleando con Amalek en Éxodo 17:12? Y Josué fue a pelear contra ellos. Y Moisés se subió al monte y alzó sus manos y estaba orando hacia Dios. Y ya que estaba cayendo el sol, se le cansaron los brazos, empezó a bajarlos. Y en cuanto los brazos se le bajaban, Josué estaba perdiendo y Amalek, el enemigo, estaba ganando. Entonces, Aarón y Ur agarraron sus brazos y los alzaron, pusieron una piedra bajo esta, otra piedra bajo este codo, y dejaron sus brazos alzados todo el día, hasta la tarde, hasta que no hubo otro enemigo. Tenemos una fotografía allí de lo que la oración hace. Nos asegura a nosotros fuerzas del cielo, dirección, victoria. Trágicamente, muchas veces no vemos que tal es el caso con la oración. Tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Y quizás porque queremos manifestar nuestra gloria y no la gloria de Dios. Tenemos que preguntarnos si tal es el caso. Ahora, el versículo 4 hasta el 14 tenemos la oración de confesión. Dice, y oré a Jehová, mi Dios. Subrayen eso, mi Dios. Una relación personal. No es el Dios de Israel, no es el Dios de los pecadores, no es el Dios de ellos, pero Daniel dice, mi Dios. Y le hice esta confesión. Ah, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Primera cosa que vemos aquí en el versículo 4 es que Daniel confiesa la grandidad de Dios. Es importante que yo, cuando vengas a Dios en oración, reconozca la capacidad y la habilidad y quién es Dios. Cuando yo tengo buena perspectiva de eso, entonces mi problema no va a hacerse tan grande. Cuando yo reconozco que Dios es todopoderoso y sabe todo, entonces mi problema, que quizás hace un poco tiempo se veía como un grande problema, se ve más pequeño, reconociendo que Dios es más grande que mi problema. Entonces Daniel empieza aquí confesando lo grande que Dios es, que es fiel a su pacto y misericordia, a todos los que aman y guardan sus mandamientos. Toma en cuenta que hay condiciones allí. Los que le aman a Dios y guardan sus mandamientos. En el versículo 5 dice, hemos pecado. Otra vez el plural. ¿Hemos? Daniel se identifica con el pueblo pecador. Ahora, no leemos nada en el Antiguo o el Nuevo Testamento de un pecado acerca de Daniel. Ahora, reconocemos que era pecador como cualquier hombre, pero nunca tenemos un registro acerca de culpa en la vida de Daniel. Y Daniel dice aquí, hemos pecado. Podía haber dicho, ellos han pecado, Señor, perdónales. Esta oración es oración de intercesión. Está intercediendo por Israel. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Otra vez? ¿Confesión qué? ¿General? Específica. Toma en cuenta las palabras. Pecado, que quiere decir fallar la marca, el tiro. Iniquidad, que indica allí la naturaleza pecaminosa. Perversamente indica perversidad. Hemos sido rebeldes contra la autoridad de Dios y las leyes y los mandamientos de Dios. Daniel está iniciando y declarando pecado por pecado. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que hemos pecado contra Dios y no queremos confesarlo? No queremos pronunciar el pecado. Entonces decimos, Señor, perdóname por todos mis pecados. No, no, no. Dios quiere que yo confiese mis pecados cuando los sé. Señor, perdóname por adulterio, fornicación, por mentir, por esto, por el otro. Dios quiere que yo sea específico en mi confesión. La palabra en el Nuevo Testamento, confesión, indica decir la misma cosa, estar en acuerdo. Dios sabe mis pecados, pero Él quiere que yo sepa mis pecados. Porque una confesión que no inicia pecados, no es confesión en el mínimo. Nos engañamos a nosotros mismos. Este hombre se identifica con el pueblo. El versículo 6 dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Otra vez. Específicamente, ¿quién es culpable? Los reyes, los príncipes, los padres. ¿Qué culpa tienen ellos ahorita en el versículo 6? No hemos obedecido a tus siervos los profetas. Daniel era profeta. Se incluye él mismo. ¿Cuántos profetas Dios envió y los mataron? No les oyeron. No querían oír la verdad de Dios. Entonces es importante confesar los pecados para estar en acuerdo con Dios. En 1 de Juan, el capítulo 1, versículo 9, dice esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Si no confesamos, no podemos ser perdonados. Es algo muy sencillo, muy simple, pero mucha gente no lo hace. El versículo 7 hasta el 8. Tenemos una serie de contrastes. Daniel dice esto. A ti, Señor, la justicia. Y a nosotros, la vergüenza en el rostro. ¿Qué está haciendo aquí Daniel? Está justificando a Dios. Dios, tú eres justo. Nosotros, pecadores. Señor, tú eres justo. Nosotros, culpables. Dios es justo, no puede cometer error. No puede juzgar falsamente. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y a todo Israel, los de cerca de los y de los lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de las rebeliones con que se rebelaron contra ti, contra Dios. El pecado es contra Dios. Muchas veces creemos que el pecado es contra la gente. No, indirectamente, pero directamente es contra Dios. Dice, oh Jehová, nosotros, la vergüenza en el rostro, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, porque contra ti pecamos. Otra vez, se incluye él, hemos contra ti, ¿qué? pecado. En el versículo 9 dice, al Señor nuestro Dios, el tener compasión y el perdonar. El contraste, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes, y en Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Entonces vemos aquí el contraste que nos da. Dios es justo. Él ha juzgado claramente. Su juicio sobre ellos es según su santidad y su verdad. En el versículo 11 dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, para lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Ahora, Daniel dice aquí que lo que ocurrió a Israel fue según lo que Dios dijo en la ley de Moisés. Esto se puede encontrar en Deuteronomio, el capítulo 27, del versículo 15 hasta el 26, el capítulo 28, del versículo 15 hasta el 68. Ahí Dios Jehová le dijo a Israel y a Moisés, si mi pueblo obedece, lo voy a bendecir, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero, si mi pueblo no me obedece y se pone en rebelión contra mí, lo voy a maldecir, voy a matarlos, voy a traer persecución sobre ellos, voy a traer hambres, voy a traer muchas cosas terribles. Entonces lo que Daniel está diciendo aquí, que todo lo que Dios hizo, lo hizo según lo que había prometido. Y Dios no puede mentir. Si Dios lo prometió, tiene que hacerlo. Y ellos se entregaron a ese pacto, que fue un pacto de sangre. Un pacto de relación en el monte de Sinaí. El versículo 12 dice, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Entonces Dios actuó conforme a su palabra, porque es digno y fiel y justo. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Ahora, tome en cuenta lo que sigue. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios. Dos razones. Para convertirnos de nuestros males y prestar atención a tu verdad. Dios trató de atraerlos a Él mismo. Dios trató de darle vuelta de su mal camino. Y ellos se rehusaron. Cuando lleguen a casa esta noche, lean el profeta Amos, el capítulo 4, versículos 6 hasta el 10. Allí Dios le dice, por medio del profeta, les di hambre para ver si regresaban a mí. Les traje pestilencias para ver si regresaban a mí. Y dice como 5 o 6 cosas que trató de hacer Dios, y al fin y al cabo dice, y no regresaron a mí. Dios trató de toda forma para darles vuelta de su mal camino, y se rehusaron. ¿A qué? A convertirse y prestar atención a la verdad, la palabra de Dios. El versículo 14 dice: por tanto, Jehová veló sobre este mal y lo ha hecho venir sobre nosotros, porque es justo Jehová, nuestro Dios, en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos hecho caso de su voz. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? ¿Qué enseñanza tenemos aquí acerca de la oración? ¿Cuánto más aplicable a nosotros hoy en día? De ser hombres y mujeres de oración. Poner al lado un tiempo en la mañana, en el mediodía, o la tarde, o en 2 veces al día, 3 veces, lo que Dios nos dirija. Y comprometernos a ese tiempo y guardarlo. En orar específicamente por la iglesia, por los hombres y las mujeres que Dios va a ungir, para el pueblo que está perdido, para tantas cosas, el poder de Dios en oración. Daniel es un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer con este ejemplo y con esta enseñanza? ¿Olvidarla o aplicarla? Como dije al principio, va a ser imposible acabar. Vamos a continuar la próxima semana, y después de esa vamos a ver las 70 semanas de la profecía. Hay que orar.